Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Siendo un week en aló de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y hoy es un día de debut, es un día de muchas novedades, porque no solamente vamos a presentar una de nuestras más recientes novedades que trae para ustedes la editorial de la Universidad del Rosario, sino que contamos con alineación nueva, con equipo nuevo, con gente nueva aquí en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro. Y yo sé que a Ana le gusta mucho el recibimiento que le acabamos de hacer con la música, que no la puse yo, que la puso Daniel, Cuarteto de Nos. Hola Ana, bienvenida a Las Voces. Quiero antes de saludarla, quiero decir que Ana pues se une aquí a Las Voces, hoy es su primer día. Ella es estudiante de gestión y desarrollo urbano y periodista egresada de aquí de la Universidad del Rosario. Ahora sí, hola Ana, bienvenida.
Hola Alex, hola a todos los que nos escuchan. No, pues nada, muy contenta de estar acá. Creo que no hay mejor debut que con este libro, en mi caso. Creo que le pega a ambas cosas.
Sí, yo creo que sí. Sí, un libro muy hecho para usted, Ana. Sí, sí totalmente. Sí, de acuerdo. Y también se encuentra con nosotros una amante, una apasionada, no solamente por los podcasts, sino también por la música. Ella es Valentina Parra Guío, estudiante de historia y ya egresada, ya le voy a decir, egresada de periodismo.
Bueno, sí, me gradué en una semana, gracias sí, Alex ya. Por esa bienvenida, gracias a todos los de Las Voces del Libro por invitarme nuevamente, gracias a U Rosario Radio por darnos este espacio, a Nelson y a Mario. Estoy muy feliz otra vez de estar aquí en la cabina nuevamente con usted, Alexander.
Sí, yo había hecho debut, pero no era tu debut, sí, ya no. Había sido, perdón, no.
Sí, estás no, enredado.
Sí, no recordaba. Bueno, hoy, como siempre, vamos a estar hablando de una de nuestras más recientes novedades editoriales, una coedición realizada entre la Universidad del Valle y la Fundación Robert Bosch. Estoy hablando del libro Mejoramiento Integral del Hábitat con Enfoque Interseccional. Pero antes de adentrarnos en el libro, antes de hablar con nuestras invitadas, les quiero recordar que pueden escucharnos en las diferentes plataformas de broadcasting como Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, etcétera, en donde Spreaker también, en donde van a poder repetirse todos nuestros capítulos. Y si son como yo, pues pasear por la ciudad o lavar loza, siempre lo digo, lavar loza escuchando podcast, escuchando buenos episodios de Las Voces del Libro. Y también si desean interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran en todo lado, en Instagram, Facebook, Twitter, ahora X, en LinkedIn, en WhatsApp, en TikTok, en todo lado estamos ahí para ustedes, para que se enteren de nuestras novedades, de nuestros programas, de nuestros lanzamientos y de todo lo que trae para ustedes la editorial de la Universidad del Rosario. Ahora sí, creo que vamos a dar paso a esta primera parte de Las Voces del Libro, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
pareció poco chic que trenzaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Se subió con las chicas a un porch, se pensaba que era un tipo VIP.
Y bueno, como les venía diciendo, hoy vamos a estar hablando del libro Mejoramiento Integral del Hábitat con Enfoque Interseccional. Valentina, por favor, cuéntenos quiénes se encuentran con nosotros hoy en Las Voces del Libro.
Bueno, Alex, hoy contamos con dos super invitadas. Estamos con Ángela María Franco Calderón. Ella es arquitecta, especialista en ciudad y proyecto urbano. Es magíster en sociología y doctora en arquitectura de la Universidad de Cambridge. Actualmente, ella es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle y líder del grupo de investigación Observatorio de Arquitectura y Urbanismo Contemporáneos. Actualmente, sus proyectos se enfocan en planeación urbana, asentamientos informales, marginalidad, políticas públicas de vivienda, espacio público y también equipamientos colectivos. También contamos con Dani María Ramírez Torres. Ella es socióloga, especialista en gestión ambiental y magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene más de una década de experiencia en coordinación de trabajo comunitario de campo e investigativo, formulación y gestión y ejecución de proyectos sociales y de cooperación, también en procesos organizativos, comunitarios y promoción de derechos humanos, particularmente de las mujeres y grupos étnicos en contextos vulnerables y en situación de conflicto armado. Buenos días, bienvenidas a Las Voces del Libro.
Hola, gracias.
Bueno,
Muchas gracias por la invitación.
Súper bueno. Yo quisiera iniciar por lo primero que vemos del libro, y es el título. Pero no solamente el título, sino lo que hay detrás de ello. Porque el título, como ya lo dije, es Mejoramiento Integral del Hábitat con Enfoque Interseccional. Y cuando uno se acerca a las primeras páginas del libro, se encuentra lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Cali es la primera ciudad en Colombia que apunta al desarrollo de un programa de mejoramiento integral del hábitat con enfoque interseccional, con el propósito de implementar acciones más acordes con los retos que afrontan de manera cotidiana los habitantes de los barrios populares. Quisiera que iniciemos por eso. ¿Por qué es el mejoramiento integral del hábitat con enfoque interseccional? Si quieren, iniciamos por Ángela.
Yo hago la introducción y Dani nos cuenta más sobre el enfoque. Y es que teníamos la idea de poder hacer un programa de mejoramiento integral del hábitat con el apoyo de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali en 4 barrios. El libro es específicamente sobre uno de ellos, que es Brisas de las Palmas, una comunidad muy acogedora con la que pudimos trabajar desde hace varios años en la ladera de la Comuna 18 de Cali. Y lo que queríamos era diseñar un programa de mejoramiento integral que sobrepasara el enfoque normal, tradicional del espacio o del enfoque físico-espacial, o sea, pavimentar las vías, legalizar el barrio, titulación de predios, y poder tomarnos el tiempo y diseñar una metodología para desarrollar un proyecto más integral, como su nombre lo dice, pero que realmente fuera específicamente pensado para esta población con la que trabajamos. Entonces, pues quisiera que Dani les contara un poco más sobre el enfoque interseccional y el origen de este enfoque interseccional, que yo creo que trasciende las barreras que tuvimos cuando empezamos a trabajar tal vez con lo que se denomina el enfoque diferencial, y que nos ofrece un panorama mucho más amplio de la población en términos de proyectos urbanos.
Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Yo quiero iniciar diciendo que yo he trabajado toda la vida en temas de ciencias sociales y fue un reto muy grande poder acercarme a un equipo de arquitectas y arquitectos de la mejor calidad que tenía Cali para poder pensarnos la ciudad desde un enfoque interseccional, porque eso no se había hecho antes. Entonces, como empezar a buscar referentes de cómo lo hacemos, pues no habían como de dónde agarrarnos. Entonces, teóricamente el enfoque interseccional nace en la década de los 90, en los Estados Unidos, a partir de una abogada feminista activista, Kimberly Crenshaw, que empieza a analizar cómo los temas de desigualdad en los Estados Unidos tenían que como unas categorías o unos factores de opresión muy determinados, pero que no lo estamos viendo, que era el tema de la clase, de la raza y el género, que son como la triada en la cual nosotras podemos empezar a hablar de la interseccionalidad. Entonces ella está mirando que hay unos niveles de opresión que están pasando a las mujeres, pero cuando a esas mujeres también tienen una identidad étnico-racial subalterna, como es la negritud, pues hay unas opresiones que son mayores. Si son empobrecidas, mayores. Si tienen algún tipo de discapacidad, mucho mayor. Entonces, desde ahí sale el tema de enfoque interseccional, empieza a analizarse en temas de política pública, principalmente dentro de todas las teorías feministas, ha tenido un desarrollo teórico muy importante. Entonces, es un enfoque metodológico, un enfoque analítico, teórico y político que nos permite acercarnos a mirar tanto privilegios como desigualdades. En este caso, ¿nosotras qué pretendíamos hacer? Mirar cómo una población en Cali, que había habitado un barrio por más de 18 años, que aún no tenía la titularidad, podríamos trabajar con la gente para construir una narrativa desde la propia gente a partir de unas herramientas que nosotras utilizaríamos como la interseccionalidad y poder darle herramientas a las personas para que puedan generar la titularidad de su barrio, ¿no? De sus propiedades. Entonces, esto aquí empezamos a darnos cuenta que era la primera vez que se había trabajado para Colombia, para Latinoamérica, simplemente en Brasil como que se habían acercado un poco, y este principio metodológico de la interseccionalidad nos permitió acercarnos a esas desigualdades sociales que estaban, que se da en lo que es una planificación de la ciudad, poder como escudriñar en esas capas que vamos construyendo, capas de desigualdad o de privilegio en las cuales vamos construyendo las ciudades y no se está pensando la gente. Eso hicimos como inicialmente. Pero eso fue una práctica estratégica, central, que nos permitió como poder adentrarnos a poder identificar algunos temas que son claves para planificar la ciudad con las voces de la gente, teniendo en cuenta esas diversidades. Como vamos a seguir conversando, ahorita les vamos a contar qué encontramos.
Listo, muchas gracias, Dani. Sí, de hecho, yo quisiera que de pronto ustedes nos contaran más sobre el proyecto, digamos, Marco de Ciudad y Paz, que está como abrazando mucho este tipo de iniciativas, sobre todo en eso que tú comentabas de interseccionalidad como emergente, ¿no? O sea, como realmente eso que ustedes plantean termina siendo un modelo, pues no solamente para Colombia, sino para América Latina, y pues sí sería súper interesante ver cómo ha funcionado, digamos, eso en términos de poder replicar, ¿no? Poder avanzar a un mejoramiento realmente integral y no solamente desde lo espacial, desde lo físico, desde pintar fachadas, desde lo que tú comentabas al inicio, Ángela, como de mejorar vías, llevar acueductos, sino como abrazar realmente a una comunidad que lo necesita para realmente evolucionar desde su entorno físico.
Bueno, un poco el contexto de Ciudad y Paz es un proyecto que surge a raíz de una convocatoria de la Fundación Bosch de Alemania, que se llamaba Reduciendo Inequidades con el enfoque interseccional. Entonces, hicimos un planteamiento con una estructura horizontal. Las proponentes del proyecto éramos Dani, Franci Mina, que es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Brisas de Las Palmas, y yo, en el marco pues de un proyecto de investigación liderado por la Universidad del Valle, pero nosotras, digamos que en esa estructura horizontal, que era muy interesante porque normalmente cuando son proyectos muy académicos, entonces pues hay muchos académicos y pocas personas conformando el equipo, pocas personas de los barrios conformando el equipo principal, pero en este caso, como era una fundación y querían promover realmente innovaciones sobre el enfoque interseccional, pues nos daba la posibilidad de tener no solamente personas del barrio como Franci integrando el equipo principal, sino también productos de investigación que no necesariamente fuera 100% académicos, papers, presentaciones en eventos, sino unos resultados más vinculados con la vida del barrio. Y este libro en realidad, por eso tiene un formato mucho más cercano a explicar las metodologías, es más operativo, mucho más gráfico, que un libro de investigación académica, que creo que, aunque este libro guarda todo el rigor
académico y de la publicación que hicimos con la Universidad del Rosario y la Universidad del Valle, pues realmente lo que queríamos era acercar más a los que planean las ciudades, a los que toman las decisiones, bajarle el tono a la lectura tan académica y volver el libro una herramienta operativa para trabajar. Entonces, para la Fundación fue muy interesante también cuando nosotras postulamos el proyecto, porque no tenía nada en el ámbito urbano. Estaban muy relacionados los proyectos con migraciones, con problemáticas de las mujeres, con refugiados, y nosotras fuimos las únicas que propusimos realmente integrar esa visión del lente interseccional en los estudios urbanos, y por eso nos seleccionaron para la financiación.
Bueno, Ángela, yo quisiera continuar con algo que me mencionabas previamente sobre el formato, y bueno, este libro no está tan apegado a los formatos académicos tradicionales, entonces quisiera saber para quién va destinado, para gestores urbanos, para estudiantes de gestión urbana, para la comunidad directamente afectada, va para quién va destinado.
Bueno, pues para esos públicos que has mencionado, justamente las personas que no necesariamente están en el ámbito de la investigación académica, sino en el quehacer en los barrios. Entonces, esas eran las personas que nos interesaban, a pesar de que el libro también es muy interesante y muy apropiado para investigadores, porque tiene ese enfoque interseccional planteado de una manera teórica y práctica. Pero realmente lo que queríamos era conquistar los corazones de los que realmente vienen trabajando en campo, vienen trabajando con comunidades, de cómo elaborar esos procesos y metodologías participativas en los procesos de mejoramiento integral, a los que toman decisiones, que son personas que tienen poco tiempo para hacer este tipo de análisis. Entonces, por eso también la parte gráfica, los mensajes son muy, muy claros, cortos, contundentes, y era ese público al que queremos llegar. Estudiantes de gestión urbana, de arquitectura, urbanistas, tomadores de decisión en el ámbito de políticas públicas de vivienda, de políticas públicas de planeación, consultores que hacen proyectos de mejoramiento integral, y las personas de los barrios. Obviamente lo que más queríamos era que la comunidad de Brisas de las Palmas tuviera este libro en las manos y se viera reflejada en todo lo que el libro desarrolla.
Yo particularmente no conozco Cali. Y así como yo, muchísimos oyentes que quizás nos están escuchando desde otras partes del mundo, tampoco lo conocen. Y pues, por supuesto, mucho menos conozco el barrio Brisas de las Palmas. A mí me gustaría que habláramos de esa comunidad, de ese barrio, de la gente que participó en este proyecto y en estas estrategias. ¿Qué problemáticas sociales hay presentes? ¿Por qué es necesario hacer este tipo de iniciativas en un barrio como Brisa de las Palmas? Quizás empecemos por Dani.
Bueno, ya luego Ángela me complementa un poco porque ya conoce muy bien el sector donde trabajamos. Bueno, Cali es una ciudad, es la capital del departamento del Valle del Cauca, la ciudad con mayor población afrodescendiente en Colombia y la segunda en Latinoamérica. Es una ciudad que convergen muchísimas migraciones, ¿no? Migraciones del Pacífico, víctimas del conflicto armado, migraciones del Cauca, víctimas del conflicto armado, donde se teje una multiplicidad de experiencias de vida culturales, sociales en esta ciudad. Entonces, tiene unas laderas, ¿no? Y tiene una zona que es el oriente de Cali, que la gente escucha por fuera, que es el distrito de Agua Blanca, que pensaría uno que es como la zona más empobrecida de Cali. Sin embargo, tiene sus laderas donde también se construyen las ciudades. Y estas laderas de Cali, que fue donde nosotros trabajamos, pues está constituida por diferentes comunas, entre esta la comuna 18, esta es la comuna 18, ¿cierto, Ángela? Pero la comuna 18, que tiene cuatro barrios, y entre eso está el barrio Brisas de las Palmas, que está compuesto por una diversidad de personas del Cauca, norte del Cauca, gente del Pacífico, migrantes, ahora muchos venezolanos, gente empobrecida que fue construyendo el barrio con sus propias manos, ¿no? Hace más de 20 años fueron poniendo el primer ladrillo, haciendo las calles, haciendo todo. Y estas personas, nosotras cuando y recién iniciamos, empezamos a explorar también esas identidades. Y algo que nos tocó hacer, que fue muy interesante, y fue definir nuestras propias categorías de análisis para poder analizar, entrar y explorar en este barrio. Porque desde afuera pensamos, ah, bueno, eso está un barrio que está habitado principalmente por víctimas del conflicto armado. Así lo veíamos de afuera. Sin embargo, cuando empezamos la interacción con las personas, no se consideran víctimas, a pesar que han vivido muchas experiencias de victimización por las dinámicas del conflicto armado, ellos no se consideran víctimas. Entonces, son agentes constructores de ciudad, ¿sí? Y tienen muchas dinámicas de acción, de gestión de su barrio. Entonces, esta multiplicidad de diversidad fue muy bonita porque era como tejer, empezar que se reconocieran los unos y los otros, empezar a hacer junto con nosotros esta construcción del barrio, que ellos mismos lo hicieron, ¿no? Y se vuelve un ejemplo para otras ciudades, para el mismo Cali, de cómo desde las personas que por algún motivo empiezan a construir estos barrios a partir de invasiones, pues van, tejen muy bien un hacer de ciudad. Y le voy a pasar la palabra a Ángela para no desviarme un poco y poder contestar esto de cómo está constituida la gente que habita este barrio y el hábitat.
Bueno, no, muchas gracias, Dani. Pues realmente nosotras nos enfocamos en Brisas de las Palmas. Son muchos más los asentamientos humanos de desarrollo incompleto que existen en la Comuna 18, pero junto con el Laboratorio de Barrios Populares, que se llama el Populab, de la Universidad del Valle, lo que hicimos fue replicar este caso en otros tres barrios, como decía Dani. Trabajamos en cuatro barrios de la Comuna 18. Ciudad y Paz se enfocó en Brisas, pero Ciudad y Paz contribuyó en desarrollar toda la metodología, todo lo que está publicado en el libro, y con esta metodología ya montada y desarrollada, aplicamos la misma metodología para los otros tres barrios que trabajamos con el Populab. Entonces, son barrios, como dice Dani, de ladera, pero a pesar de que las personas no se consideraban víctimas del conflicto, nos dimos cuenta que un porcentaje importante de las personas, aproximadamente el 30%, habían sido víctimas o desplazados por el conflicto armado, y en esa medida muchos de ellos no estaban reconocidos o no se habían registrado en el registro único de víctimas y no habían recibido, no habían sido sujetos de atención y reparación. Entonces también eso fue parte de lo que nosotros quisimos incluir en el trabajo del mejoramiento integral como un mecanismo para la reparación de víctimas del conflicto armado, que es también otra etapa que desarrollamos después con el Populab.
Sí, de hecho, Ángela, hay un tema ahí que me parece súper interesante, y es que dentro de las metodologías que ustedes utilizaron, digamos, de grupos focales, entrevistas, pues yo sí quisiera que ustedes nos contaran más como sobre todo los hallazgos o las herramientas que ustedes encontraron allí como para ese quehacer de ciudad conjunto, ¿no? Porque muchas veces, digamos, desde lo institucional, en efecto, se pasa por encima de la historia, por encima de las percepciones de estas personas, y se construyen unas narrativas nuevas como para redefinir entornos que... pues es muy problemático, pero me parece que es súper interesante eso que ustedes abordan ahí de tejer en conjunto, ¿no? De, claro, darle voz a lo importante, digamos, darle protagonismo a las personas que llevan allí muchísimos años, pero pues que desde lo institucional también necesitan un respaldo, ¿no? Una integración ahí, en efecto, como muy bien lograda.
Bueno, yo pienso que Dani, si quieres, cuenta un poco sobre el trabajo con la línea del tiempo y las metodologías distintas, pues como para no hablar de las metodologías más convencionales como las entrevistas y los grupos focales, sino realmente en el poco tiempo que tenemos explicar un poco sobre esas metodologías menos convencionales que usamos para poder aplicar el enfoque intersectorial.
Ok, como les contábamos, acá nosotras nos tocó diseñar todo. Entonces, un principio fue abordar el concepto y el enfoque interseccional en contexto, o sea, específicamente para el barrio Brisas de las Palmas. Eso nos llevó a construir a nosotras nuestras propias categorías de análisis. Entonces construimos categorías de análisis sobre el tema, usamos las clásicas mujer, clase, raza, género, pero también usamos la gestión comunitaria, usamos el tema de las víctimas, usamos el tema de la segregación socioespacial, que iban saliendo de las mismas conversaciones con las personas. Eso nos llevó a diseñar a nosotras unas metodologías particulares en función del objeto del estudio, ¿cierto? Y poder dimensionar con esto los privilegios o la ausencia de los mismos en el sector. Para eso hicimos varias herramientas, las convencionales, entrevistas, grupos focales. Pero como estábamos con arquitectas y arquitectos, pues teníamos que usar toda esta sabiduría y nos fuimos a mapear el barrio. Eso fue una cosa mágica, poder mapear las emociones, mapear no solamente el espacio físico, sino eso intangible como las emociones. Hicimos una línea de tiempo donde participó toda la comunidad y eso fue extremadamente bonito porque fue tejer la memoria, ¿no? La memoria de las personas y del barrio. Llegar al ejercicio que hicimos, que fue en la caseta comunal, las personas con sus fotografías, recordar cómo empezaron esos primeros momentos en que tenían que arrastrar el tubo, en que hacían las mingas, las ollas comunitarias para poder construir su barrio, pero recordar cuando hicieron la primera fiesta, cómo los que eran bebés en ese momento ya eran los jóvenes y los adolescentes, y ver todo lo que habían construido, poder dimensionar el barrio que habían hecho, porque eso no estaba. Entonces, usamos esta línea de tiempo que fue súper bonita, que ahora Ángela nos va a dar el link donde podemos, ustedes pueden entrar y poder explorar esto. Luego mapeamos las emociones, listo. Llevamos el mapa del barrio, la cartografía que llevamos física, y empezar la gente a plasmar cuáles eran los sectores del barrio en el cual se sentían más felices, dónde se sentían tristes, dónde eran los lugares de bienestar, cuáles eran los lugares de opresión. Entonces, señalar en un barrio tan pequeño, pero en esta calle es una calle que nos brinda a nosotros muchísimo bienestar, muchísima alegría, porque vive la señora adulta, porque era la calle del enamoramiento, pero este otro sector se vuelve un sector tenso, porque es donde no hay unas lámparas, donde van los chicos a consumir, donde se pueden generar las riñas, donde las mujeres principalmente se sienten amenazadas. Usamos también, con esto de la memoria, empezar a construir esas narrativas diversas de la comunidad, ahí donde ellos mismos mostraban cómo se sentían con cada una de estas herramientas. Hicimos una encuesta socioeconómica con un enfoque interseccional, que fue una encuesta que usamos una herramienta que se llamaba COBO, y empezar a tomar los datos de las personas de acuerdo a estas categorías que habíamos construido para poder dimensionar cuáles eran los privilegios y las opresiones del barrio. Dejo por ahí para que Ángela nos cuente un poco más.
Bueno, no, yo solo quiero referirme a una cosa en particular, y es que la elaboración de los mapas ha llamado mucho la atención, porque muchas personas que trabajan en estos temas, acercar las percepciones y los sentimientos de las personas o las ideas que tienen sobre el espacio realmente al papel no es muy común. Y nos tuvimos que idear cómo hacerlo. Entonces, fueron varias metodologías, una de ellas unos recorridos conversados. O sea, mientras caminábamos en el barrio, las personas nos iban mostrando, porque, claro, la ubicación de un mapa en un mapa es más compleja, pero cuando vamos con el mapa y estamos en el sitio, pues mucho más fácil mostrarnos. En esta esquina pasó esto, y entonces la comunidad no lo recuerda con tristeza o lo recuerda con alegría. Y también un trabajo con los niños del equipo de fútbol como parte de las actividades de ellos. Y como dice Dani, pues lo que hicimos fue conformar unos grupos, porque las percepciones espaciales de la comunidad es distinta. O sea, las personas de la comunidad LGTBI sienten los espacios de una forma, los niños de otra, las personas adultas mayores, los líderes comunitarios inclusive. Entonces, el mismo parque, que para muchos era un espacio de bienestar, porque ahí jugaban fútbol, porque ahí pasaban la tarde. Para muchos otros también era un espacio de opresión porque sentían que las personas, por ejemplo, de la tercera edad no podían estar en el parque cuando estaban los niños porque les daba miedo de la pelota, los niños corriendo. O las mujeres, cuando avanzaba la hora, pues cuando ya se iba haciendo de noche, ya no se sentían seguras en el parque. Por los hombres que se reunían en una de las esquinas a tomar licor. Entonces, poder medir todos estos cruces de información para nosotros fue crucial y fue fundamental para poder elaborar todo el mapeo interseccional.
Bueno, a mí, de todas estas categorías de análisis que ustedes emplearon a lo largo de su investigación, la que más me llamó la atención, tal vez por mi naturaleza de historiadora, es el tema de la reconstrucción de la memoria. Quisiera saber por qué fue tan importante utilizarla como una categoría de análisis, porque pues no es común que en investigaciones sobre el espacio, sobre, no sé, como la geografía humana y bueno, en investigaciones que tienen que ver con hábitat, se hable de la memoria de las personas. Quisiera saber cómo, por qué fue importante utilizarla como categoría de análisis.
Dani, ¿quieres responder o respondo?
Dale, Ángela, yo complemento.
Gracias. Bueno, para nosotros, pues lo que nos dimos cuenta es que había dos factores muy importantes. Uno, que las personas que hacían digamos, la mayor parte de las contribuciones para el desarrollo del barrio eran mujeres, pero eran ya personas, ya además los adultos mayores. Y los jóvenes no estaban enterados mucho de todo lo que había pasado, pero tampoco muy involucrados en el desarrollo del barrio, en poder mejorarla todos los días, así como las personas que están ahora, como Franci, trabajan, y veíamos que iba a haber una falta de un relevo generacional en ese momento, y que era muy importante poder reconstruir esa memoria que estaba, como lo decía Dani al principio, pues todas las personas tenían una fotografía de esa época o reciente, porque la mayor parte de las personas del barrio en la encuesta nos dimos cuenta que llevan casi desde la fundación. Entonces, viven en ese sector y han vivido toda su vida en ese sector, pero digamos que ya no se acordaban o no reconocían el valor de lo que habían construido juntos. Y para nosotros lo más importante era poder llamar la atención sobre esa historia en la medida en que en que se ponía en valor el trabajo de los líderes. Y que pudieran apropiarse con mucho más amor y con mucha más entrega a las personas jóvenes a seguir esa labor. Esa fue una de las iniciativas que tuvimos. Y también para, bueno, obviamente en términos de planeación urbana, pues para poder reconstruir toda la parte de loteos y cómo iba funcionando la propiedad de la tierra, cómo iban funcionando los límites, cómo funcionaban con los vecinos esos perímetros del barrio, que también tenían una parte técnica que también al final les queremos compartir sobre el proceso de legalización urbanística por parte de planeación.
Nosotros usamos una categoría que fue también el tema de la construcción de paz. Y entonces la memoria histórica en Colombia toma mucha relevancia en el tema de construcción de paz. ¿Por qué no en este barrio donde empiezan a emerger otros conflictos con la llegada de otras personas que no eran tan nuevas, pero que el barrio se va expandiendo, ¿no? Y a medida que se va expandiendo también van llegando muchísimas singularidades que en ocasiones no se articulan de manera adecuada y empiezan a existir conflictos. Tener un proceso de memoria histórica también era un reconocimiento a esa gestión de una construcción del barrio, que además lo hicieron ellos mismos y no tenían las herramientas para hacerlo. Nosotras sí teníamos las herramientas. Entonces fue hacer junto con ellos, llevarlos a construir su memoria y que la puedan usar también como una herramienta de construcción de paz territorial en un barrio. Algo que necesitamos en Colombia, en cada rincón. Entonces escuchamos de la construcción de paz a nivel grande, pero la paz se hace en las casas, en los barrios. Entonces esta fue una herramienta muy útil, tanto para nosotras, desde la academia, desde nuestros procesos organizativos, militantes, académicos, pero también para la gente. que está en un barrio haciendo paz día a día, pero que es totalmente invisibilizado por las dinámicas de nuestro país.
Bueno, ya estamos llegando al final de esta primera parte de las voces del libro, pero no me quiero ir sin antes que abordemos eso último que nos decía Ángela, ese proceso de legalización de, pues, del barrio, de la tierra, de las viviendas, que mencionaba Ángela y que es supremamente importante. Ángela.
Bueno, a raíz del proyecto de Ciudad y Paz y del proyecto, el otro proyecto que teníamos financiado por el Reino Unido, que se llama CREATE, y el PopuLab de la Universidad del Valle, Laboratorio de Barrios Populares, la alcaldía de Cali se interesó mucho en tener estos cuatro barrios, entre esos Brisas, como un piloto de legalización urbanística. Era la primera vez que en el Plan de Desarrollo de Cali se incluía el mejoramiento integral del hábitat como una meta, y nosotros en la universidad aprovechamos para proponerle a la alcaldía que hiciéramos el piloto junto con estas dos investigaciones que estaban financiadas para poder realmente tener productos tangibles en términos de beneficios territoriales para esta población. Entonces hicimos desde 2020 un trabajo en paralelo de consultoría con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, que acogió este proyecto como propio. De hecho, Ciudad y Paz nos presentamos a la convocatoria con la Secretaría después de haber iniciado con el otro proyecto un trayecto de trabajo. Y desarrollamos en paralelo todos los productos que por ley en Colombia se necesitan para hacer un proceso de legalización urbanística. Y es demostrar que el tiempo de ocupación del territorio, la propiedad, que en este caso eran suelos públicos municipales, toda la encuesta hizo parte de esto, las personas pagan servicios públicos de Cali, pagan predial por las mejoras. O sea, ya había un avance, tiene servicios públicos, de las empresas prestadoras de servicios públicos cumplían con las condiciones, no están en áreas de alto riesgo tampoco. Y en esa medida nosotros considerábamos que teníamos toda la posibilidad de llevar de la mano con la alcaldía un proceso de legalización urbanística que se culminó en noviembre del año pasado. O sea, desde 2020 hasta 2023 estuvimos montando todos los productos en paralelo, digamos jurídicos, que se requerían para el proceso de legalización, y en noviembre se hizo la entrega de las resoluciones de legalización de los cuatro barrios. O sea que ahora Brisas de las Palmas, junto con los otros tres barrios, son barrios legalmente reconocidos por la Oficina de Planeación de Cali, por el Departamento Administrativo de Planeación. Ya son barrios conformados, nosotros les decimos que ya tienen la cédula de ciudadanía, y eso les favorece para muchos otros procesos. Por ejemplo, también con la universidad dejamos diseñado el parque hasta nivel constructivo, el salón comunal hasta nivel constructivo, y ya van a empezar inversiones en el barrio para, pues, justamente ya ahora sí hacer toda esta parte de mejoramiento físico-espacial, de mejoramiento de la calidad de vida, titulación de los predios, que se desencadena a través de un proceso de legalización. Entonces fue un logro muy interesante. El mensaje aquí es que los proyectos académicos para los que toman decisiones y hacen política pública, que a veces le tienen tanto miedo a los académicos, como que esto va a durar toda la vida y los productos lentos y no muy concretos, pues sí, la academia también tiene para aportar este tipo de cosas. Casos concretos, proyectos concretos, con fines concretos en los que nos podemos articular con las comunidades y con el sector público.
Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte de las voces del libro, no sin antes darle las gracias a Dani y a Ángela por estar aquí, contarnos pues a los oyentes sobre este libro, Mejoramiento Integral del Hábitat con Enfoque Interseccional. Ángela, Dani, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo aprovecho para que nos sigan en @PopuLabCali en Instagram, en @PopuLabCali en Twitter, en X, y para que conozcan también el trabajo más ampliado y que obviamente se interesen por este libro, que está tanto en versión impresa como digital en la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, también muchísimas gracias por la invitación. convocarlos a que revisen este material. Es un material de consulta que tiene herramientas y metodologías que van a servir muchísimo a funcionarios públicos, estudiantes que están interesados en los temas de planificación urbana. Es una herramienta valiosísima que tienen que ir a verla.
De acuerdo. De hecho, cuando llegó el libro aquí a la editorial, estábamos Ana y yo, y inmediatamente yo se lo mostré. Ella quedó fascinada con el libro.
Lo robé.
Entonces, esa es la invitación a que pasen, consulten Mejoramiento Integral del Hábitat con Enfoque Interseccional, que lo pueden encontrar en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co y también con nuestro distribuidor oficial, Editorial Siglo, en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon también lo van a poder encontrar. Esto es Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. No se despeguen, que ya regresamos.
Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir rip. Yendo a la casa de Damián.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Hay algo mejor que un álbum de monitas, láminas y estampitas? Pues un álbum de monitas, láminas y estampitas, pero del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un viaje a través de la historia de nuestra institución contada a través de imágenes y fotografías. Colecciona las monitas y descubre los tesoros que guarda el Archivo Histórico. Llena el álbum, diviértete y conoce las colecciones gráficas y fotográficas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Adquiere el álbum por 25 mil pesos en la tienda rosarista con el código 201-776. 201-776. Reclama el álbum en el Archivo Histórico, segundo piso del claustro. Quedan pocas unidades. Encuentra las monitas en la tienda rosarista. 1500 el paquete de 5 monitas. O gratis por la compra de cualquier bebida caliente en el Café Antic. Sigue las redes sociales del Archivo Histórico, donde encontrarás más información. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la historia de nuestra universidad. ¡Ey! ¡Espere! ¡Espere que ese álbum es mío!
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Si pasas por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander.
Y regresamos aquí a Las Voces del Libro con esta canción que nos dejó Daniel y que dijo internamente que me la había dejado para mí, porque a mí me gusta mucho la tierra santanderiana. Es un chiste interno aquí. Y regresamos después de haber hablado un poco de este libro, Mejoramiento Integral del Hábitat con Enfoque Interseccional, un libro que yo creo que tenía de todito para todos, para Ana, para Valentina, que sacó su casta de historiadora. Y vamos a hablar en esta sección de recomendados sobre lugares urbanos en ciudades de Colombia. Y para ello yo traía la pregunta: ¿qué ciudades y qué espacios de esas ciudades ustedes recomiendan? ¿Y qué ciudades no recomiendan visitar? ¿Por qué? No sé, empecemos con Ana.
Ay, a mí me gusta mucho Bogotá. me gusta mucho. A mí entonces también. Yo creo que recomendaría sí o sí venir a Bogotá. Tiene muchas cosas que no me gustan. Rolos. Sí, tiene muchas cosas que no me gustan.
Ay, cero.
Pero yo creo que un imperdible en Bogotá es la Candelaria, o sea, como el centro histórico. Mm-hmm. Pero particularmente a mí me encanta el Chorro de Quevedo. Me encanta cuando hay cuenteros.
A mí me gustaría continuar la idea de Ana. Me parece que los cerros orientales son una cosa mágica. Verdaderamente Bogotá es mágica, ver las montañas verdes, cosa que no pasa en todas las ciudades uh-huh. latinoamericanas por las que pasa la cordillera de los Andes. En Santiago se ve café, en Lima se ve café. Uh-huh. Aquí no, aquí se ve el verde frondoso, los bosques orientales, y eso me parece bellísimo. Creo que es mi parte favorita de Bogotá y la recomiendo a cualquiera que venga a hacer senderismo por todas las montañas. Pues sí, por los senderos que están habilitados por el acueducto aquí en Bogotá. Me parece el mejor plan de todos. Sí, Bogotá me parece.
No, y digamos, el plan de visitar como humedales, uh-huh. como todas esas rondas, a mí me parece un hit.
Los senderos del cerro.
Por ejemplo, la Quebrada la Vieja me parece hermosa.
Yo siento que Bogotá tiene, pues es capital, pero tenemos una conexión con la naturaleza muy evidente. O sea, tú puedes andar 15 minutos un poco más hacia el cerro y ya estás...
Te perdiste.
Perdiste en la selva. Te perdiste en la selva, Bogotá. De verdad, Bogotá tiene mucha naturaleza y eso no se ve en todas las ciudades capitales. Y tenemos mal transporte público, nos van a hacer un aló por todos los humedales en el occidente.
El esperpento, para mí el esperpento que va a ser ese metro elevado por la Caracas.
Totalmente. Total. Muchas cosas malas, pero si volteamos hacia el oriente nos podemos dar cuenta de lo más bello que tiene Bogotá.
Yo disfruto mucho, por ejemplo, caminar por la séptima. A mí me gusta salir desde aquí, desde la universidad, desde el centro de Bogotá, y caminar por la séptima.
Al norte.
Al norte, sí, al norte. Caminar por la séptima, porque además lo tiene todo. Y creo que lo hemos conversado con Ana un poco, y es como... diferentes formas del paisaje, ¿no? Hay un paisaje urbano de construcción, de cemento, de se me olvidó el arquitecto, de salmona, pero también está lo que dice Valentina, lo verde, lo puro, hay muchas cosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Parque Bicentenario, creo que es, sí, es un espacio es maravilloso.
Pero, pues es que yo no sé, yo siento que tengo varios conflictos con respecto a la conservación del patrimonio aquí en Bogotá. Uh-huh. Yo pienso que aquí no se ha conservado apropiadamente el patrimonio. Sí. Y esta ciudad, o sea, sí, el Bogotazo es un evento trágico para Bogotá y para las construcciones hechas en la República, sí, evidentemente. No tenemos muchas cosas de hace mucho tiempo como otras ciudades, uh-huh. pero... igual creo que lo que quedó no fue conservado apropiadamente. Entonces, sí, tenemos edificios bellísimos que están ocultos bajo, no sé,
un montón. En Chapinero pasa un montón.
En Chapinero hay edificios bellísimos, pero solo son bellos y te quedas viéndolos y intentas, no sé, como poner los ojos entrecerrados para darte cuenta de que en algún momento debieron ser bellísimos y que nadie nunca se tomó el trabajo de conservarlos. O que, bueno, no sé, también ocurre mucho que aquí en Bogotá ponen casas de patrimonio y no les permiten a los dueños hacer absolutamente nada con eso, pero no sé, los dueños tal vez no tienen ni siquiera los medios para recuperar esas casas o hacerles mantenimientos apropiados. Es muy difícil.
Recuerda mucho, hace poco tuvimos un jueves de revistas en donde se habló sobre la conservación del patrimonio bien inmueble en la ciudad de Cusco. Y las autoras y la profesora invitada hablaba sobre que las dificultades que viven allá en Cusco son muy similares a las que se vive aquí en el centro de Bogotá, porque pasa eso, que está pues el bien de patrimonio, pero o la gente no tiene los recursos para pues intervenirlo y conservarlo, o no se puede conservar, pero también riñen otras cosas, no lo dejan modificar, pero también riñen otras cosas como la propiedad privada, y ahí hay otras dinámicas muy complejas que hacen que, por ejemplo, si vamos a ciertas partes de aquí de la Candelaria, veamos casas llenas de alambre y abandonadas.
Sí, claro, de hecho, parte de ese problema es que dentro del ordenamiento jurídico en Colombia no hay nada más arriba en el escalafón de protección que el patrimonio y el interés cultural. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una casa que es patrimonio de la nación, tiene más protección que un humedal. tiene más protección que los cerros orientales de Bogotá. Okay. Tiene más protección que una reserva Van der Hamme. Okay. Entonces, en temas de burocracia, no, pues es que amerita un montón de como de pasos. Que tú puedes tener la plata incluso, pero de ahí a que te aprueben. Y pasa acá en el claustro, de hecho. Tú puedes tener la plata para arreglar la teja que se rompió, la teja de barro. No la tenemos, pero podrías tenerla. Tiene que pasar al ministerio.
Sí,
pueden pasar años para que te autoricen mover una teja.
Okay.
Entonces, eso es algo muy complejo de esta ciudad. Justo yo ayer estaba caminando por aquí, no por el centro Candelaria, centro histórico, sino más abajo, San Victorino y todos los centros comerciales. Esos tienen incluso la misma historia que todo este lado histórico. Todos esos locales de San Victorino, todos esos pasajes, a mí me parece bellísimo. Pero el hecho de que no se pueda conservar o que sencillamente nadie se tome el trabajo de... es muy triste.
O que se eliminen, porque no sé cómo se llama esa parte, ese barrio, si ustedes lo recuerdan, que queda abajo de la Casa de Nariño y que ahora uno pasa, hace poquito pasé por ahí por Transmilenio y está demolido, muchas casas que eran pues patrimonio.
¿Por las cruces?
No, antes de la Sexta, por la Casa de Nariño, pues porque ahora van a pues traer todas las oficinas pública, los ministerios y demás.
Pues nada más lo que pasó con el CAN.
Exacto.
Pues de pronto el CAN no era patrimonio histórico y material de la nación, pero...
Sí.
Pero pues...
Entonces, bueno, ¿y qué partes? Ya que estamos hablando de Bogotá y no sé si quieran que nos traslademos a otras ciudades del mundo, pero ¿qué partes no les gustan? Sí, del mundo, porque aquí la gente ha viajado mucho. Aquí uno es el que no conoce nada. ¿Qué partes no recomiendan?
¿De Bogotá?
¿De Bogotá o de otras partes del mundo?
Qué difícil.
Qué difícil, bueno.
No, pero es que eso también es muy... Eso está
es
mal.
Es muy subjetivo.
Eso está mal. O sea, que yo te diga, no, es que a mí me pareció horrible tal lugar, pues eso no...
¿Y qué tal sea tu barrio?
Eso no se dice en las voces del libro. Mira, yo pienso que toda ciudad tiene su... cosa preciosa y su cosa mala, ¿no? Ajá. Entonces, yo pienso Cali me encanta, me parece una ciudad maravillosa, tiene unos espacios públicos muy bellos, que me encanta la cultura de Cali, como, no sé, irte a sentar a comer un cholado me parece precioso y eso solo se puede hacer ahí, pienso, o sea, de la manera en la que se hace, solo se puede hacer ahí en Cali, por lo menos de Cali no me gusta... la movilidad, creo que, o sea, ya es la ley del semáforo que no sirve, pues
okay.
Aquí no respetamos nada, todos los semáforos pueden servir, pero parece que ninguno sirviera, eso es muy difícil, como vivir en una ciudad tan congestionada, no por carros, sino congestionada porque no hay inteligencia vial y porque no hay como les reglas tan estrictas, o tal vez las haya, pero no las cumplen, es que tampoco sé. Pues me parece difícil, entonces creo que es...
Mira, yo me voy para el otro extremo y es en temas de cultura, me parece admirable el tema de Medellín, o sea, como en temas de movilidad, de transporte, me parece que
uy,
es...
bueno.
Pero yo creo que no hay un lugar de Colombia en el que yo me haya sentido más conflictuada que en Medellín,
sí.
Como en la relación física, digamos, como en el espacio, me parece que es una ciudad muy rica en muchas cosas, pero muy pobre en otras, que yo digo, pero... ¿Cómo es posible que tengan edificios de 40 pisos en un cerro?
Yo no sé lo de la cultura vial y es porque es
por ejemplo,
que
la cultura
la cultura metro
es
sí, pero por lo menos a mí me pasó mucho y de hecho me lo advirtieron desde que llegué a Medellín la vez que fui y es que mucha gente se salta también los semáforos, eso me acordé cuando Valentina estaba hablando.
Eso acá no pasa.
Entonces,
o sea,
aquí no, bueno.
O sea, esta ciudad está loquita, ¿sí? No
sí,
te voy a decir
pero,
que no.
Pero no es...
Pero no, pero...
El común.
Sí, no, sí. No.
Y eso sí lo vi mucho en Medellín, de que yo paraba, de verdad, tenía que parar a mirar, aunque el semáforo estuviera en rojo, porque había gente que se volaba el
Total,
semáforo en rojo.
El tema de los cruces peatonales, como cerca a las estaciones de metro, que le toca a uno, a ver si paso o no paso, corro o no corro, así el semáforo me diga que puedo pasar, es un tema que sí acá...
A mí Medellín también me conflictuó mucho, porque no sé si venía con unas... Iba con unas altas, muy altas expectativas, todo el mundo me decía, no, Medellín es...
La
ciudad, váyase a vivir a Medellín. Y llegué yo y el primer día me pareció eso. Yo, uff, pero es que yo andé solamente en metro el primer día y fui a los lugares más turísticos. Me pareció la locura. Después me bajé y caminé Medellín.
Y ya no es tan chévere.
Y ya no me gustó tanto. En ese entonces, no sé en este momento, y no sé si era por un problema puntual, pero veía mucha basura, por ejemplo, en las esquinas. Me pasó algo muy particular, que uno lo camina y en un momento está en una cuadra.
Sí, es una que ciudad es de muchas como fronteras estrato invisibles,
siete,
¿no?
No sé. Y a la siguiente está en una cuadra comercial, o a la siguiente está pues en el hueco, que es como el San Victorino bogotano.
Y así va a quedar con el metro elevado.
Entonces, eso me pareció muy curioso en Medellín, pero igual visítenla, viájenla, conozcanla.
No, Medellín vale la pena, o sea, es una ciudad que vale la pena ir a conocer, que vale la pena ir a gastarle, que últimamente, la última vez que yo fui me pareció además eso, costosa.
Costosa sobre
para
todo
para vivir, costosa para turistear, sí. Uno casi queja que en Bogotá el Transmilenio es re caro, no. Caro el metro de Medellín.
Sí, si no tienes la cívica, peor
te aún. Sale, sí, como en 3.800, 3.600, una cosa así.
Por eso lo caminé.
Por eso hay que caminar.
Hay que caminar, sí, pues no sé, yo la vez que fui a Medellín, fui en carro, entonces nunca tuve la experiencia de usar Medellín.
No vamos a entrar en la polémica de las ciudades europeas. Nueva York, ayer me estaban diciendo.
Pero Nueva York no vale la pena ir en carro, o sea, si quieres.
No, Nueva York no vale la pena, no, total, York, eso es cultura nunca. General, Alex, ¿qué te pasa?
Además, el metro en Nueva York es más barato que Medellín.
Ni en Europa no se
pero
va en carro.
Pero es más bonito, no.
Tiene tramos, tiene tramos, okay. El Skyline, digamos, como de lo que es cerca a Central Park, y eso que es subterráneo, pues es subterráneo y es feito, uh-huh. Pero sí tiene unos pedazos que eso es como lo más nuevo, que es súper lindo, o sea, que es la parte elevada, que es muy bonita. Claro, cuando vas arriba es bonito, cuando estás debajo no es tan chévere, uh-huh. Pero...
Bueno, ciudades para en el mundo para visitar tenemos un montón, y aquí pues nuestras panelistas han visitado varias, y bueno, con esto creo que podemos ir cerrando Las Voces del Libro, programa de la editorial de la universidad. Hoy estuvimos hablando de mejoramiento integral del hábitat con enfoque interseccional, un libro publicado en coedición con la Universidad del Valle y la Fundación Robert Bosch. Ana, sus últimas impresiones de este libro, y recomiéndelo, porfa.
No, yo creo que es un libro que nos abre, digamos, la opinión y la mente como a nuevas formas de pensar el espacio y la ciudad. Yo 100% lo recomiendo, no es porque sea gestora urbana, pero me parece que es muy acertado para repensar nuestros espacios. O sea, tú, por ejemplo, en el barrio en el que tú vives, ¿podrías hacer un trabajo similar de reconstrucción de memoria, por ejemplo? Yo no. Yo directamente, imposible, vivo en un conjunto cerrado, es imposible.
No sé, es reciente, es nuevo.
Pero invita a pensar.
Sí,
invita a pensar
y invita a pensar desde diferentes enfoques, muy interdisciplinar, el libro también. Que está, pues, pensado no solamente para arquitectos, gestores de desarrollo urbano.
Es muy fácil de leer.
Es muy fácil de leer, es muy visualmente agradable. Entonces, esa es nuestra recomendación del día. Aquí en Las Voces del Libro agradecemos a quienes estuvieron por parte de U Rosario Radio detrás de la producción de este programa, en el Control Master a Nelson Duarte y Mario Castro, y en la dirección general y producción la editorial de la Universidad del Rosario, Diego Arzón Forero, Juan Carlos Ruiz, y quien les habla, Alexander González. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Se escucha del requinto su rasgar, voces lejanas entonar, guabina santandereana. Visitarás el Cerro de la Cruz, a bella isla y mozo azul, y le llevas mi recuerdo al paso por sus calles empedradas. Se admiran sus iglesias coloniales, balcones de clásico español, portales invitan al amor. En noches van errantes cabalgando, espíritus de nobles y escuderos. Se oye el grito de la rebelión que a esa tierra estremeció, grito de los comuneros. El fuego de Galán y de Alcantús que en fiera llama se encendió hacia las tierras del sur.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.